additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy
interesantes. Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. Hoy centraremos nuestro programa en la figura de Víctor Casaus, el director actual del Centro Pablo de la Torriente Brau, de La Habana Vieja, y quien es hoy uno de los intelectuales más importantes de la Cuba contemporánea. Debemos preservar la unidad de la intelectualidad cubana sin ocultar nuestras diferencias y contradicciones, nos decía en una reciente entrevista para Cuba Información, realizada un poco antes de la elección del nuevo gobierno en la isla. Escuchamos. Es realmente difícil presentar a una persona como Víctor Casaus, intelectual cubano, podemos decir que es el fundador y actual director del centro cultural ubicado en La Habana Vieja, en la capital de Cuba, el Centro Pablo de la Torriente Brau. También podemos decir que es un gran poeta y cineasta cubano, perteneciente a esa generación que ha hecho una parte importante de la cultura contemporánea de Cuba, que ha marcado sin duda una época, la misma generación a la que pertenecen, bueno, pues intelectuales, artistas, músicos, como es el caso de Silvio Rodríguez, con quien comparte una amistad desde hace muchos años. Pero Víctor, si te pregunto a ti por Víctor Casaus, ¿cómo te presentarías o cómo empezarías tu presentación?
Sí, a mí me gusta en esos casos, en ese tipo de preguntas, ¿no? Tratar de definir los diversos oficios que he intentado de expresión, que han incluido géneros diversos, el cine, la poesía, la literatura testimonial, en particular la memoria, el ensayo, ¿no? Como la labor de un cronista. Yo me siento y me he sentido feliz por eso también, de intentar ser un cronista de las cosas que he vivido, que me ha tocado participar en ellas, porque a la vez eso, siendo mi generación, coincide con momentos muy importantes de la Revolución Cubana y de mi país, porque mi generación estaba justamente entrando al ruedo, entrando a la actividad, no solamente literaria y tal, sino vital, ¿no? En los años 60, cuando comenzamos un periodo tan importante de formación personal, cuando uno tiene 20, 20 y tantos años, pero también coincide con un momento histórico impresionante e irrepetible en el que nos insertamos de diversas maneras. La mía fue la de la participación, como la de cientos de miles de jóvenes, ¿no? Y en cuanto a lo literario, fue intentar dejar una constancia, una memoria, un recuerdo, una crónica de lo que me tocaba vivir, tanto en la poesía, como en el cine, como en el testimonio.
Cuba está viviendo o va a vivir un momento realmente histórico, no solamente para los periódicos y para los medios internacionales, que también va a ser, yo creo que va a ser un titular importante, pero sin duda en la propia isla se está viviendo con expectativa. Este momento en el que se va a cometer, ya de manera oficial, el relevo generacional dentro de la dirección del país, con una nueva Asamblea Nacional y un nuevo Consejo de Estado, con un nuevo presidente o presidenta del país, con influencia sin duda en el campo de la cultura también. Dentro de todos los desafíos que tiene Cuba, que se le plantean a los próximos que van a estar en la dirección, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los que más te preocupan, los que más te importan?
Sí, a mí me parece que hay uno que es una combinación de varias cosas, pero a mi modo de ver es lo más importante, o una de las cosas más importantes, que es al mismo tiempo conservar la unidad del pueblo, la unidad de la gente, la unidad de los intelectuales también, como sector, dentro de ese sector mayor y más fundamental aún, que es el pueblo. Es decir, poder combinar esa necesidad de la unidad, cumplir con ella, porque esa unidad ha sido justamente la explicación a través de la obra extraordinaria de Fidel, que fue el mago de la unidad dentro de la fuerza revolucionaria, justamente conservarla como un elemento sine qua non, un elemento imprescindible. Pero esa unidad también se va a dar, si se tiene que dar, en tiempos de cambio, en tiempos de cambio de nueva mentalidad, como la ha llamado Raúl en sus discursos, de una necesidad de una activación de la participación popular que ha existido durante todos estos años, pero que con los años difíciles a partir del periodo especial, pues se ha tornado a veces compleja y hay que reactivarla, a mi modo de ver. Y dentro de esa reactivación está incluida también, y hay ejemplos de ello muy alentadores hoy en Cuba, la utilización también muy necesaria de la crítica y la autocrítica como una manera de revisar lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, que es tan importante, sobre todo por tantas presiones externas que tenemos, como tú conoces, sobre todo el gobierno norteamericano. Es decir, la combinación de estar unido, pero al mismo tiempo estar alerta contra la pasividad.
Este es un medio Cuba Información que básicamente es una especie de observatorio de la manipulación en torno al tema Cuba y también a otros temas de América Latina. Indudablemente el asunto de la cultura o el ámbito de la cultura es foco también de la manipulación informativa en los medios internacionales, cómo premian y castigan a escritores según el lado político en el que estén en torno a Cuba. ¿Tú has vivido también esta manipulación, qué sé yo, al leer los medios internacionales, al abrir las páginas del País o del diario Clarín en Argentina? ¿Has chocado con ello?
¿Cómo no? Esa ha sido una característica y es una característica incluso más acuciante aún en los últimos años en países como el Estado español y también el ejemplo de la Argentina, de la llegada nefasta de Macri al poder. Ahí ya se ha visto y estamos viendo en el mundo que hay un poder más que no es más, es más y es menos al mismo tiempo, que es el de la gran prensa. Y que hoy las batallas políticas no se ganan solamente a través de los partidos y a través de las elecciones, etcétera, sino que hay un elemento, podríamos decir, a la sombra, pero bien visible, que son justamente los medios. Los medios se han convertido en un instrumento de dominación de clase, como en otro tiempo lo fueron otros aparatos del propio Estado burgués, en este caso, ¿no? Y de esa manera es muy transparente muchas veces la manipulación, como tú mencionabas, o bien de sectores de la intelectualidad, o bien de libros, o bien de obras en particular, donde se trata de armar lo que yo me gusta llamar un escandalito, es decir, un fenómeno que no tiene una trascendencia tal como la muestran estos medios, en el camino de crear nuevas dificultades a las dificultades realmente existentes que tenemos.
Uh-huh. Víctor, me gustaría que le presentaras a nuestra audiencia un poco el Centro Pablo de la Torre Intebrao, o al menos que dieras algunas pinceladas sobre la actividad o de algunos de los programas que lleváis a cabo.
Sí, trato de resumir para no robarte el tiempo de la entrevista, porque el centro, como ha cumplido 20 años, justamente el año pasado, tiene una labor entonces, bueno, ya larga en el tiempo y sobre todo diversa. Es un centro que tiene como programas esenciales el de A Guitarra Limpia, que está dedicado a los trovadores y las trovadoras. Su lema es que es un espacio de todas las generaciones y tendencias de la nueva trova cubana. Ha desarrollado un trabajo, pienso yo que importante, en el arte digital, porque fue la primera institución que llevó esa nueva forma de creatividad a la gente y sobre todo a los jóvenes. Y el trabajo editorial realizado a través de Ediciones La Memoria es también una de las fuentes principales, pienso yo, de difusión de la obra de Pablo de la Torre Intebrao, que ese es uno de nuestros objetivos fundamentales, pero también de la inserción en los temas de la memoria, en los temas del testimonio, y tratar lo que hemos hecho todos estos años, somos pioneros, modestamente dentro de las condiciones de la isla en ese sentido, de tener una presencia en lo que hoy están desarrollados como las redes sociales, como los lugares de difusión masiva. Yo admiro mucho el trabajo que hace en ese sentido Cuba Información, porque es uno de los elementos que nos ayuda a combatir tanta desinformación sobre Cuba que existe en el mundo. Nosotros aportamos un pequeño grano de arena con varios sitios web, www.centropablo.cult.cu, con una presencia en la radio, con un programa semanal, con programas de televisión también eventuales que hacemos. Y nos parece que eso es fundamental. Es decir, la política del avestruz, de meter la cabeza en un hueco para no ver lo que sucede alrededor, no lleva a ningún lado bueno. Nosotros estamos por la participación y por la militancia.
Quienes seguimos los foros, las redes sociales, determinados blogs, como es el caso del blog emblemático de Silvio Rodríguez, Segunda Cita, seguimos algunas polémicas, debates, diálogos que hay entre cubanos, cubanas y también personas del exterior en torno a determinadas contradicciones, asuntos espinosos que ocurren en Cuba, en el campo de la cultura y en otros terrenos. Me gustaría, porque yo sé que tú has participado también en alguno de estos debates, ¿cuáles son algunos de los últimos que ha habido y los que te parecen a ti que son más centrales, porque pueden definir determinados rumbos en la sociedad cubana del futuro inmediato?
Sí, has mencionado algo que para mí tiene mucha importancia, que es el blog Segunda Cita de Silvio, porque es uno de los espacios, no es el único, pero pienso yo que es el que más y mejor lo hace, que es traer todos estos temas que tú has mencionado y otros al debate y a la discusión. Y al debate y a la discusión en un espíritu unitario, de la búsqueda de una unidad, pero sin dejar de ver las contradicciones y las diferencias que tenemos entre distintos intelectuales o distintos sectores, incluso de la intelectualidad o de los medios. La manera en que el sitio ha abordado eso, el blog, me parece bueno subrayarla y es una de las razones por las que yo participo bastante o mucho en él. También hemos publicado un libro en nuestra editorial que recoge las crónicas de Guillermo Rodríguez Rivera, un hermano poeta que participó mucho allí, falleció hace solamente un año. Y es que esa necesidad de la crítica y de la autocrítica que mencionaba en otra pregunta, se ejerce, a mí me parece, de una manera ejemplar dentro del blog de Silvio, donde se sigue y se continúa esa necesidad de dar continuidad a los temas fundamentales de la revolución y a sus logros y a las cosas que ha alcanzado indudablemente, pero paralelamente llevar junto a esa labor de rescate de los valores que tenemos que rescatar y mantener, una necesidad de crítica de lo que está sucediendo en ese momento. Esa combinación entre participación y crítica, entre autocrítica también, que es tan importante como la crítica misma, y el afianzamiento de los logros de la revolución, creo que a eso ha aportado mucho el blog Segunda Cita, y yo creo que todos los que tengamos esa oportunidad a partir de las nuevas redes, etcétera, es un nuevo campo, si no de batalla, por lo menos de construcción de una visión mucho más plural, mucho más compleja y mucho más positiva para lo que necesita Cuba hoy.
El Centro Pablo de la Torriente Brau que tú diriges ha llevado a cabo diferentes proyectos de intercambio con intelectuales, con activistas de Estados Unidos. Ha habido delegaciones que han pasado por el centro y se han hecho cosas. Me gustaría que nos contaras alguna de estas experiencias y también si ves que con la reversión en el proceso de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos debido a la política de Donald Trump, esto ha ido hacia atrás y posiblemente pudiera estar en peligro de que ya no hubiera ningún tipo de posibilidad de intercambio.
Sí, sí, el centro fue en ese sentido también, tuvo una actitud pionera, y eso nos alegra mucho haberlo intentado así, ¿verdad?, de mantener este tipo de relación y de intercambio con los países latinoamericanos, también con el Estado español, por las referencias culturales tan cercanas que tenemos. Solamente hay que pensar que Pablo de la Torriente Brau, quien le da nombre, cayó aquí, combatiendo en defensa de la República y contra el fascismo. Además de esos elementos, con estos sectores que son tan importantes, o estas zonas, digamos, también la de Estados Unidos ha sido importante para nosotros. Esa es una vocación de la cultura cubana, es algo que no inventó el centro. Y en las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado, desde entonces, la presencia de la cultura cubana en Estados Unidos y viceversa se dio. Hoy se ha incrementado esa necesidad, yo pienso, a partir del breve periodo que se vivió con el gobierno anterior de Obama, que abrió un camino que sobre todo destacó que el bloqueo había sido un fracaso, y ese es el gran logro, me parece, político de ese momento cubano, que está en el discurso de Raúl de ese momento, y después la llegada, como tú mencionabas, de este nuevo presidente pues ha puesto otra regla del juego. Esas reglas del juego para Cuba como para el mundo son imprevisibles en el caso de este hombre, a partir de lo que uno ve diariamente en sus expresiones, en su personalidad, verdaderamente a veces desquiciado o desquiciante, ¿no? Y en el caso de Cuba tiene evidentemente muchos compromisos con la derecha más recalcitrante de Miami, con los rubios, con la gente que hoy quieren mantener la política de Bush, justamente o revitalizarla o incluso superarla en ese sentido. Yo creo que ante eso lo que hay que hacer, lo que el centro trata de hacer, es mantener esas relaciones que tenemos con buenos amigos en Estados Unidos, que no siempre piensan exactamente como el centro, pero no es necesario. Es decir, con que nos entendamos en 4 o 5 puntos esenciales, podemos trabajar juntos.
Has venido a Europa, a España, has estado en varias ciudades del Estado español, precisamente para hablar o en el marco de una exposición que recoge la relación entre Pablo de la Torre Entebrau, es decir, quien da nombre al centro que diriges, ese intelectual y periodista cubano internacionalista que muere en la Guerra Civil Española, en las Brigadas Internacionales, y el gran poeta republicano comunista también asesinado por el fascismo, Miguel Hernández. Cuéntanos un poco sobre esto.
Bueno, esa es una de las vocaciones de nuestro centro y felizmente a través de los libros, a través de las películas, un largometraje documental que yo realicé titulado Pablo, que es la crónica, ya te decía que era un cronista o intentaba ser un cronista, ¿verdad?, de la vida de Pablo, e hice uno también que los hermana a Pablo y a Miguel con Miguel Hernández en Orihuela, que filmé con una entrevista muy extensa y valiosa, porque por lo extensa y por las cosas que ella nos dijo, con Josefina Manresa, su viuda. De manera que para nosotros la unión de esas dos personalidades son parte de los basamentos de nuestro propio centro cultural. Por eso en el año 2010 nuestro centro fue el organizador en Cuba de todas las actividades que se hicieron por el centenario de Miguel. Y ahora, que el año pasado también acá, Se le llamó Año Hernandiano, por lo menos una parte del año, se demoró un poco en producirse, pero se produjo. Y también el centro fue invitado a colaborar y a participar. Y por eso en esta exposición que mencionaba, que a mí me parece una exposición muy buena desde el punto de vista museográfico y de montaje y tal, pero también en su intención, porque ya desde el título precisamente lo demuestra, cuando habla de Miguel Hernández en el entorno de la cárcel de Alicante y hace un rescate de la memoria, que está implícitamente diciendo que a Miguel el régimen franquista lo asesinó. Estamos hablando de los 75 años de la muerte de Miguel, y Miguel, por no claudicar en sus ideas, por no arrepentirse, entre comillas, ante los poderosos que habían ganado aquella guerra, pues decidió vivir su suerte. Triste para nosotros porque se perdió un poeta inmenso, pero muy consecuente con su imagen precisamente de revolucionario, de comunista en aquellos años.
Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Un campesino mulato, original de Mandinga, salía de La Habana con destino a la Florida, aterrizó en Nueva York buscando maravillas, los grandes rascacielos y las chulas limusinas. Por la calle transitaba saltando de alegría, olvidándose del campo, de su perro y sus gallinas. ¡Opa! La vida se complicó cuando el tiempo no le daba para poder disfrutar todo lo que le gustaba, y decía: no entiendo esos arcoíris que me salen por la noche, verdes, rojos y amarillos que le dan paso a los coches, ni tampoco esa forma de navegar tan extraña, sin océano y gaviota, solo imagen controlada. ¡Oye! Ahora veo a mucha gente quejarse de su vida, incluso
beso hasta los que llevan las corbatas brillantinas. Unos dicen que el sistema, otros dicen que la Biblia. Hay quien dice las gemelas que se fueron a la ruina. No sé si son las gemelas, el sistema o la Biblia. Yo lo que quiero es saber, oye, ¿ay, dónde están mis gallinas? Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida.
¡Vamos, vaya!
Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida.
¡Ay, cómo extraño a mi Don Quijote, el caballo de mi vida!
Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida.
Y a mi vecinita Cacha, que de risa se partía.
Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida.
¡Ay, cómo extraño ese aguardiente chipetrey que mi padre me hacía!
Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida.
Ese que me trasladaba hasta el centro de la vía.
Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar de la vida. Donde yo cantaba, donde yo reía, ese es el lugar.
¡Gallito! ¿Qué quiere qué?
De la vida.
No me digan más, mentiroso, no me digan más.
En noviembre, los tribunales españoles enviaban a prisión a 9 cargos electos del gobierno catalán y a 2 líderes civiles, por supuestos delitos de rebelión y sedición. Un tuitero vasco cumple condena de 1 año por sus mensajes en redes sociales, y 2 músicos de rap acaban de ser condenados a 2 y 3 años y medio de cárcel, respectivamente, por supuestas injurias a la monarquía y apología del terrorismo. Son apenas unos ejemplos recientes. Ahora pensemos, ¿qué le ocurriría a una ciudadana española que defendiera el bloqueo internacional total a la economía de España? ¿Y a un ciudadano también español que propusiera, en la televisión de Rusia, por ejemplo, que ese país bombardeara Madrid? Impresiona, ¿verdad? Pues es la escena de un reciente programa de la televisión de Miami sobre los métodos para salir del castrismo en Cuba. La disidente Ayler González proponía un bloqueo internacional a su país.
Si tú no pones presión sobre el régimen castrista, si no tenemos sanciones y sobre todo asfixia económica para ese régimen, tiene que haber primeramente una gran presión sobre esa tiranía y tiene que haber una asfixia económica.
Antonio Rodiles, por su parte, proponía para Cuba la solución de la OTAN en Yugoslavia.
Cuando uno ve cómo se han tirado todos estos regímenes de ese tipo de corte, obligatoriamente tiene que ser esa combinación que te decía. Por ejemplo, las personas gustan mucho hablar de Orpot en la antigua Yugoslavia. Pero ¿cuándo fue efectivo Orpot? Después que la OTAN bombardeó Yugoslavia.
Si el gobierno a derrocar no fuera el de Cuba, sino el de España, y Antonio Rodiles tuviera nacionalidad española, se enfrentaría a un código penal bastante más duro que el cubano. Podría ser acusado, en primer lugar, de un delito de traición y contra la paz o la independencia del Estado. Según el artículo 581 del Código Penal, el español que indujere a una potencia extranjera a declarar la guerra a España será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años. Recordemos, en 1999, la OTAN lanzó durante 78 días 2.300 misiles y 1.400 bombas sobre Yugoslavia, asesinando a más de 2.000 civiles e hiriendo a cerca de 6.000. Por tanto, además del delito de traición, Antonio Rodiles podría ser acusado de enaltecimiento del terrorismo y condenado a prisión de 2 a 3 años, según el artículo 578. Por último, sabiendo que González y Rodiles trabajan de manera estrecha con el actual Departamento de Estado de Estados Unidos, podrían enfrentarse ambos al artículo 592, que castiga con prisión de 4 a 8 años a quien, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuviera inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros.
Pero los medios del régimen español seguirán defendiendo encarcelar a quienes realizaron un referéndum pacífico en Cataluña, mientras denuncian la falta de espacio político de quienes en Cuba proponen bombardear su propio país. Víctor Casaus, a quien escuchábamos en la entrevista que le realizábamos en nuestro estudio, estuvo realizando varias conferencias en torno a la cultura cubana y sus desafíos. El reto en Cuba es discernir qué es lo esencial en nuestro proyecto social y qué debemos cambiar o desechar, decía en una charla realizada hace unas semanas en Bilbao y de la que les ofrecemos algunos fragmentos.
Detrás de la voz del trovador, de su guitarra enamorada de la vida, pasan, mientras pasa el disco veloz bajo la aguja, pasan, digo, los amores que acompañan esos acordes, las pequeñas tragedias y las enormes comedias que nos han ocurrido en estos años, o será que a nosotros les hemos ocurrido a ellas. Desfilan rostros dibujados o borrosos, enormes ojos que nos miran desde el sueño y algún que otro rostro que ya nos mira desde la muerte. El trovador dice mariposas y lo que vuela no son insectos de variados y rítmicos colores. Pasa una muchacha que ya no cabe en nuestro sueño. Pregunta, por ejemplo, el trovador en un verso barroco o medieval que si aquí alguien juguetea con la alquimia y llega parte de la vida jugueteando en ese verso. Acusa el trovador a esa mujer que no propone otra cosa sino que él salte y se estrelle sobre el muro del amor o el de la rabia, y ya está el salto que nos correspondía en nuestro turno, y está la voz que coreaba esa canción, desafinada, imprecisa, esponjosa, la voz que una vez fue la voz mismísima del amor, que duda cabe. Pero ¿cómo iba a ser de otra manera? ¿De qué forma íbamos a escuchar esos magníficos aullidos del amor, aquellos himnos? Si el trovador ha andado siempre ahí junto a nosotros y nosotros junto al trovador, escribiendo canciones, cantando versos, amando al amor a diestra y a siniestra y a mansalva y a veces a sálvese quien pueda. ¿Cómo iba a ser que no fuera así, salvaje y sabiamente, como nosotros mismos hemos sido, somos y por algún tiempo parece que seremos? ¿Cómo si no pasaría que detrás de la voz del trovador, de su guitarra enamorada de la vida, pase la sombra de algún que otro buen amor que nos perteneció, que nos supo a esa canción, a esos versos con que el trovador a su vez nos retrataba? Claro que nacimos por la misma época, vivimos semejantes historias, parecidos sueños e idénticas muertes nos esperan, pero así todo, ahora que suena esa voz en las bocinas estereofónicas, esa voz doble y la misma, única y partida por el rayo del amor y el de la técnica, a lo mejor es necesario decir lo que sabemos, que antes o después nuestras pequeñas tragedias, nuestras enormes comedias han andado rondando y ardiendo en estos versos con que ahora el trovador nos agrede amablemente desde el disco, que somos parecidos y los mismos, que somos los unos y los otros, pero iguales, y que particularmente ahora, en este instante, me arden en el mismísimo amor sus mariposas, y la mariposa en especial que no cabe en este sueño, las alquimias, la mujer que propone y mis historias.
Una alegría y una satisfacción muy grande estar hoy aquí en esta tarde compartiendo imágenes como esta que acabamos de ver y sonidos como este que acabamos de escuchar. Para comenzar este encuentro, que me alegra mucho que se realice porque extiende las razones de mi visita aquí en estas semanas, que originalmente es, como ya se mencionaba el compañero Levis, el hecho de esa exposición, importante exposición, pienso yo, que se llama Miguel Hernández en el entorno de sus cárceles, un intento de silenciar la palabra.
a la que el Centro Pablo ha aportado un documental que yo realicé con el Instituto Cubano del Cine, que se titula Con Miguel Hernández en Orihuela, y filmamos allí justamente una entrevista que ha tenido después una importancia grande, pienso yo, porque es uno de los testimonios más completos, o quizás el más completo, que se ha hecho de la viuda de Miguel, de Josefina Manresa. Llegamos allí en aquel momento, para seguir un poco la historia del documental, de donde salen algunas de esas imágenes que hemos visto, y sale esa banda sonora que hemos escuchado, que es de Silvio Rodríguez. Llegamos allí precisamente buscando testimonios sobre Pablo de la Torriente Bravo. Y en eso, como en estas imágenes, se unen elementos, por una parte muy queridos, por otra parte muy significativos. Los de la amistad, los del compañerismo, los de estar en la misma parte de la lucha y en la misma trinchera. Pablo de la Torriente Bravo, internacionalista cubano, periodista, generador de lo que llamamos hoy testimonio en nuestra literatura, y que vino desde el 26 de septiembre de 1936 a ofrecer primero su labor formidable como cronista, como periodista, que había ejercido en Cuba, había ejercido también durante su exilio en Nueva York, antes de venir hacia acá. Pablo llegó como periodista en aquel momento y encontró, según él mismo narra en una de sus cartas y de sus crónicas, encontré a un muchacho en el batallón de zapadores que dicen que es uno de los mejores poetas de España. Se llama Miguel Hernández. De esa manera tan hermosa y tan ingenua, si la vemos desde hoy, ¿verdad? Es que Pablo, comisario ya de una unidad republicana de la división de Valentín González, el campesino, encuentra a este pequeño zapador, como él lo llama en otro momento, ya ese gran poeta que es Miguel Hernández, que se había incorporado a la lucha contra el franquismo, contra el alzamiento traidor de julio de 1936, desde los primeros momentos, y ya integraba, según se ve en una de las imágenes que aquí hemos contemplado, la de su ficha, la de su tarjeta de combatiente del quinto regimiento. El encuentro de Pablo y Miguel, que después se narra también en una carta por Miguel y en una entrevista que le hiciera el gran poeta cubano Nicolás Guillén a Miguel, ya muerto Pablo, en 1937. Y Miguel da un retrato muy fiel y muy rápido de Pablo, que expresa, por otra parte, el cariño inmenso, la compenetración inmensa entre esas dos grandes personalidades. Miguel decía, le dijo a Nicolás Guillén, con Pablo yo me lo encontré en la antesala de la Asociación de Intelectuales, de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, que yo estaba esperando a María Teresa León, le dice Miguel, y llegó Pablo, sin saber él quién era, por supuesto, y se encontraron allí por primera vez. Y da un retrato de Pablo muy cercano, porque dice que con este hombre uno tenía que conversar y tenía que reír siempre. Esa era una de las características personales más intensas, más hermosas, pienso yo también, de Pablo de la Torriente Bravo. Su sentido del humor, aún en los momentos más difíciles de la vida, aún en los 2 años de cárcel que sufrió en Cuba con la dictadura de Gerardo Machado, en el llamado presidio modelo de la entonces Isla de Pinos, como en el exilio neoyorquino, que no fue un exilio de rosas, a donde fue con todos los gastos pagados, sino justamente un exilio duro, en una sociedad dura, en una situación difícil, y de donde decidió partir, y volvemos a entroncar con la Guerra Civil Española, quiso partir antes que a Cuba, donde se había generado una pequeña, un pequeño filón de amnistía, al que se acogieron algunos revolucionarios cubanos que estaban en el exilio, o en Tampa, o en Miami, o en Nueva York, o en México también. Pablo decidió que él tenía que ir a otro lugar, y ese lugar era la Guerra Civil Española. Lo dijo con una frase que para el Centro Pablo de la Torriente Bravo que ya mencionaba Levis también, la institución que fundamos hace 20 años en La Habana, en Cuba, para desarrollar esto y otros temas que les comentaré rápidamente. Para esa vocación centropavliana está en la base de nuestra pequeña filosofía, de nuestra poética política, como le llamamos, la frase con la que Pablo explicó a sus compañeros de lucha por qué venía aquí a la guerra civil española, lo que se llamaría después la guerra civil española, y no regresaba a Cuba a esa pequeña amnistía que se producía. Y ahí dijo, mis ojos se han hecho para ver las cosas extraordinarias y mi maquinita para contarlas, y eso es todo. Y con esa frase rotunda, marchó con mucho esfuerzo, le repito, también a la guerra que se desarrollaba en estas tierras, porque no fue enviado por la revista Life, como otros cronistas que muchos conocemos, norteamericanos, ingleses, franceses, etcétera, sino fue ayudado a llegar aquí con las credenciales de dos publicaciones. Una, el periódico El Machete de México, órgano del Partido Comunista Mexicano, y la revista radical norteamericana New Masses. Pero solo con las credenciales. Con una credencial es difícil cruzar el océano. Hacía falta la ayuda, por supuesto, económica para llegar aquí, la manera de llegar, digamos. Y ahí, en las cartas de Pablo, que nuestro centro ha publicado con el título de Cartas y Crónicas de España, se conoce muy bien, detalle a detalle, todos los esfuerzos que Pablo hizo para poder llegar a ver las cosas extraordinarias como él quería aquí, en aquel momento álgido de la guerra civil. Esa ayuda fue de amigos cercanos, fue de gente que desde Cuba, compañeros de lucha de él, le ayudaron a que él partiera por fin, por supuesto en un barco de la época, y llegara a la guerra civil española, entrando por Cataluña, desde Francia, por supuesto, y comenzando a hacer desde allí las primeras crónicas que después formarían parte de su libro ya armado póstumamente, puesto que él no lo vio publicar ni lo publicó él mismo, que se llamó inicialmente Peleando con los milicianos. La amistad de Pablo, el compañerismo, la intensidad de esa relación entre compañeros de lucha que estaban allí por la misma idea y por la misma causa, es decir, defender a la República de la acción traicionera de los militares franquistas en aquel momento. Esa voluntad de lucha común es la que anima al Centro Pablo desde hace ya 20 años a trabajar en el rescate de la memoria. Por eso, entre otras cosas, cuando llegó el momento de recordar, como se hizo también, por supuesto, en otros muchos lugares, particularmente aquí, el centenario de Miguel Hernández en el año 2010, nuestro centro fue justamente la institución cubana que organizó y promovió, también con la participación de especialistas, de estudiosos que llegaron desde Orihuela, desde Alicante, desde otros sitios, desde México también, a estudiar y a conocer y a debatir sobre la obra intensa de Miguel Hernández. En estas imágenes que hemos visto se da otra condición de coincidencia que creo que es muy significativa. Y me refiero a esa letra de canción que hemos escuchado en la voz de Silvio Rodríguez, que no es letra de canción, sino es poema primero, porque se trata de la elegía que Miguel escribió en el momento, la tiene que haber escrito el 19 de diciembre de 1936, cuando rescatan el cadáver de Pablo en Majadahonda, después de una escaramuza con las tropas mal llamadas rebeldes de entonces, es decir, los franquistas, los que querían derrocar a la República. Cuando rescatan el cadáver de Pablo, allí, ya después, momentos después, en el cementerio de Chamartín de la Rosa, ante el féretro de Pablo, a punto de ser enterrado por primera vez, porque después se llevaría a Barcelona a su resto, a punto de ser encerrado, Miguel lee allí la elegía segunda. Ese texto que sirvió de base años después, como hemos escuchado, para que Silvio Rodríguez lo musicalizara y fuera el eje, el centro, la columna vertebral de la banda sonora del documental Pablo, para el que nosotros vinimos a investigar y a filmar aquí en 1976, y en ese camino fue, volviendo a lo que les decía al principio, donde encontramos a Josefina Manresa y le hicimos la pregunta que después, las preguntas que después conformaron el cuerpo del documental con Miguel Hernández en Orihuela. Queríamos, con esta introducción de las relaciones de Miguel y de Pablo, señalar también, no hay otra manera de hacerlo sin faltar a la justicia histórica, pienso yo, y a la memoria histórica, que Pablo fue uno de los más de 1,000 cubanos que vinieron a defender la República en aquel momento. Es un dato importante de conocer y hermoso, ¿verdad? Si pensamos que por una parte eran cubanos que venían a luchar, es cierto, a favor de la República, a favor de la democracia, en contra del naciente fascismo, pero en el país, España, que había sido el país colonizador durante tantos años y contra el cual precisamente los cubanos habían guerreado durante 30 años para lograr una independencia que finalmente la participación de Estados Unidos en la mal llamada guerra cubano-hispano-norteamericana frustró. Es decir, a ese país de donde vinieron los colonizadores, los conquistadores, etcétera, fue al que más de 1,000 cubanos fueron a combatir a favor precisamente de las mejores ideas, la República, de este país. En ese sentido, desde el punto de vista estadístico, aunque las estadísticas frías a mí no me gusten, pero esta es muy significativa, esta participación cubana lo hace el país que proporcionalmente en relación con su población, que era pequeña naturalmente en aquel momento, es el país que más voluntarios aportó o envió o participaron en la Guerra Civil Española. Ese es un orgullo para muchos cubanos, es un orgullo para los que nos hemos dedicado también estos años y antes de nosotros a descubrir en la memoria histórica de las relaciones de nuestros países esa beta precisamente hermosa de ir a luchar por la democracia, por la república, contra el naciente fascismo en aquellos momentos terribles de la Guerra Civil Española. Con esta primera introducción queremos iniciar este diálogo y lo queremos seguir, continuar presentando y compartiendo con ustedes imágenes audiovisuales, porque tiene que ver mucho también con el espíritu, con la poética política que yo les mencionaba del Centro Pablo de la Torriente Bravo. Es decir, esa fusión tan necesaria en nuestra época, en que la imagen tiene una importancia capital desde el punto de vista expresivo, desde el punto de vista comunicador, desde el punto de vista precisamente de extender las ideas. Y por eso, aprovechando la presencia por aquí mía, a partir de esa exposición que les comentaba, que se encuentra en este momento en Salamanca y que quizás después se haga también girar y llevar a otras regiones de la península, cosa que sería formidable, ojalá los organizadores de la Subdirección de Archivos del Ministerio de Cultura lo entiendan así y lo hagan. Me parece que sería muy revelador de ese espíritu de rescatar una memoria que dice en el título de la exposición un intento frustrado de silenciar la voz y la palabra de Miguel Hernández. Creo que ese espíritu es el por el cual el Centro Pablo participa en esa exposición con ese documental y una exposición de carteles que convocamos en el año 2010 para recordar la memoria de Miguel, en el que jóvenes diseñadores cubanos hicieron su interpretación precisamente de la significación de la obra de Miguel en la poesía y también, por supuesto, su actitud de defensa de la República. Ahí se subraya en particular uno de los programas culturales que hemos desarrollado en estos 20 años, que creamos en el año 1998, que se llama ese espacio A Guitarra Limpia. Fue un espacio creado para dar expresión, voz, también espacios de presentaciones a los jóvenes trovadores y trovadoras de la isla. Un lugar muy necesario en esos años donde estábamos terminando de iniciar o de iniciarse el llamado periodo especial, ese momento de contracción de la economía cubana y de la vida cubana, producto de la caída del llamado campo socialista real o europeo, y del cual Cuba sobrevivió felizmente gracias a la tenacidad de su pueblo, pienso yo, y a la certeza de la dirección política que dirigió aquel momento. Sobrevivimos al periodo especial, estamos en un momento diferente, por supuesto, a aquel de los 90, pero aquella contracción económica hizo que los lugares donde se presentaban históricamente los trovadores y las trovadoras en las décadas anteriores, el 70, la década del 80, desaparecieran o mermaran mucho, y el Centro Pablo vino realmente, y eso nos alegra siempre recordarlo, a ofrecer ese espacio a las nuevas generaciones de la nueva trova. Ese movimiento cultural creado por los trovadores mayores, por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, cuyas imágenes ustedes han visto y han escuchado incluso también algunas de sus canciones, a esas generaciones que aparecían y que no encontraban un lugar de expresión, el Centro Pablo, pienso yo, que tuvo la certeza y el gesto hermoso de ser solidario, como también han sido solidarios con el Centro Pablo esos trovadores que durante 20 años se han presentado allí en nuestro patio, ese patio de la calle Muralla, que en el centro histórico de la capital, que hemos visto en esas imágenes, y en un acuerdo amistoso y de colaboración en el cual no media lo económico, es decir, ni nosotros le pagamos a esos trovadores y trovadoras que van allí, llámense Silvio Rodríguez o llámese el trovador más joven que está comenzando, ni por otra parte nosotros cobramos nada por la entrada a escuchar lo que se está interpretando allí, y muy al contrario, lo que hacemos es extenderlo a través de Internet, de las posibilidades de Internet que tenemos en este momento, a través de documentales, que hemos producido 10 documentales también en estos años, dirigidos por diferentes artistas del lente de nuestro país, muchos de ellos jóvenes, para documentar y para expresar la voz de los jóvenes trovadores a través de ese espacio. Ese espacio también se funda y se basa y tiene como inspiración la obra, como sabemos, de Silvio Rodríguez, de los trovadores fundadores y de Silvio en particular. Por eso, uno de los motivos también de este encuentro de esta tarde, al que tanto le agradezco la presencia de ustedes, es presentar el libro que hemos traído en este momento acá, llamado, es el libro que hicimos sobre Silvio, un poeta hermano de mi generación, Luis Rogelio Nogueras y yo, en el año 1983-82, que se llama Que levante la mano la guitarra. Lo tenemos allí, entre las cosas que queríamos que ustedes conocieran hoy, y si querían también llevarlo con ustedes, una manera de que esa edición que hemos hecho aquí con la editorial Atrapasueños de Sevilla, pues pudiera llegar hasta ustedes, pudiera llegar precisamente a estos públicos. Esa es una de las ideas y de los propósitos de estas otras presentaciones que estoy haciendo más allá de la exposición de Miguel Hernández. Estamos, pues, de hecho, presentando ese libro que ha tenido 12 ediciones en Cuba, también se ha publicado en Chile, en la Argentina, en distintos momentos de estos años desde su primera edición cubana, y que es un compendio de canciones de Silvio, una antología de canciones, pero es también a través de una entrevista y de un ensayo que la antecede, una interpretación de la obra de Silvio y de justamente el rol que ha jugado no solo Silvio, sino la nueva trova en general dentro de la cultura cubana. Por eso este libro está con nosotros aquí para ustedes. Y también he querido, y me alegra mucho poder hacerlo, traer conmigo para presentar acá una antología de poemas de amor que también tenemos por allí, que se llama Amar sin papeles, una antología prologada por el gran poeta argentino y hermano Juan Gelman, y que ha publicado la editorial Atrapasueños también hace 2 años. La hemos traído para compartirla con ustedes y acompañarla a la vez con este disco, este CD, que se llama Para mirar nacer. Este momento aquí es una, como se dice, el lanzamiento universal de una obra o de un disco, dicho con todo el humor, por supuesto, del mundo y sin ninguna pretensión, porque lo acabamos de imprimir en La Habana y yo he querido traer ejemplares para compartirlo acá con ustedes y con los otros amigos y amigas que voy a encontrar en otras ciudades donde también voy a hacer presentaciones similares. Aquí se reúnen las obras musicales basadas en poemas míos, hecha por 12 trovadores y trovadoras de Cuba, de Argentina y también de España, con un amigo trovador de la ciudad de Córdoba que ha musicalizado uno de mis poemas, que están también en este libro de Amar sin papel. Entre los trovadores que se encuentran aquí está Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Santiago Feliú, el hermano de Vicente. Como dice Vicente, en un momento cercano al día en que Santiago partió, demasiado joven, como algunos de ustedes seguramente saben, y le preguntaron a Vicente en una entrevista, y dijo, no, porque tú eres el mayor. Y entonces Vicente dijo, no, el mayor es Santiago, yo soy el más viejo. Son dos cosas diferentes. Una manera muy, muy linda de Vicente, en aquel momento difícil, por supuesto, para él, de reconocer la intensa obra y el intenso espíritu controversial, revolucionario, precisamente de su hermano Santiaguito. Está también Augusto Blanca, uno de los fundadores de la nueva trova cubana, santiaguero, por cierto, de la ciudad de Santiago de Cuba. Y está también de Sevilla Lucía Socam, una excelente cantautora, que para mi suerte, en una feria del libro de La Habana, hace 2-3 años, conoció y se enamoró, en el mejor sentido de la palabra, que siempre es el mejor en el caso del amor, de algunos de mis poemas y musicalizó un grupo de ellos. Con ese programa ya de canciones, con poemas convertidos en canciones y mis propios poemas leídos sin el encanto de tener una guitarra o música que me acompañe, hicimos una gira en el año 2016 por 10 ciudades de la península presentando este concierto y después lo convertimos también en un CD a través de una editora de música de este grupo de amigos que también editaron el libro y también tenemos ese disco o ese CD Amar sin papeles entre las cosas que queremos poner a la consideración de ustedes durante esta tarde. Bárbara, eras de un mundo que yo odiaba, contra el cual querría haber lanzado las mejores de mis hachas o escupir contra él, pero en el fondo nos encontrábamos en el monumento de Martí, años 60, a conversar, a convencerte con pobres argumentos de que no dejaras el país, que no vinieras, Bárbara, a decirme que tu padre, por favor, la costumbre. Yo te miraba sobre todo tus pechos temblando en el aire de la noche, tus piernas creo yo que feroces, y recitaba frases de algún libro, no sé si Martí, si la historia. Se sabe poco de los que se fueron algún tiempo antes que tú, los dueños del colegio, que claro que están bien en Ohio, no sé, de ti de verdad que no tenemos noticias. A estas horas, a aquellas horas, tendrás como yo 20 y pico de años. Te recuerdo porque estamos llegando al final de la década, cada cual por su lado. Aquello que tanto molestaba a tus padres ha cumplido 10 años. Estamos en un año largo que tu padre tampoco aprobaría. En el lugar donde conversamos, años 60, monumento de Martí, Bárbara, ahora tendría menos frases recitadas, más cosas que decirte. Estoy cantando un himno que no comprenderías. Dios bendiga tus pechos donde quiera que andes. Mala suerte que no entraron a temblar en la historia. Sí, 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 sin duda. Es decir, la cultura, como sabemos, por un y vivimos, ¿no? Todos nosotros, yo, ustedes, los cubanos, etcétera, ¿no? Por un lado es un reflejo y es también una herramienta de la propia sociedad y de la gente, ¿no? En el caso de Cuba ha tenido una importancia seguramente mayor por el aislamiento histórico a que la Revolución Cubana ha estado bajo él durante tantas décadas, ¿no? Y la cultura ha sido muchas veces, yo he trabajado en cine también, ha sido otro de mis oficios dispersos y persistentes, ha sido muchas veces embajador de nuestra cultura, las semanas de cine que en alguna época, donde por ejemplo, menos México y Jamaica, todos los países latinoamericanos, habían roto con Cuba siguiendo el dictamen del gobierno norteamericano. En esos momentos la cultura desempeñó un rol verdaderamente de embajador o embajadora, como se le llamaba, ¿no? De nuestra realidad y de hecho de nuestro país, ¿no? Y me parece que la cultura cubana ha tenido esa funcionabilidad, no manipulación, sino funcionabilidad, que ha ayudado mucho, ¿no? Los gobiernos norteamericanos ahora estamos en la misma situación, o peor, con este señor del peinado extraño en Estados Unidos. Hubo un momento que pareció un paréntesis, o que fue un paréntesis complejo, que no se puede ver de una manera simple, que fue el momento de Obama en relación con Cuba, por supuesto, ¿no? Ahí se logró, a mi modo de ver, y de muchas personas, no estoy descubriendo el agua tibia, como se dice en Cuba, no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero se supo, por el propio discurso de Obama, en aquel momento, hecho al unísono con el de Raúl Castro en Cuba, ¿verdad?, que el gobierno norteamericano aceptaba o comprendía o declaraba por primera vez que el camino del bloqueo no había funcionado para Estados Unidos. Es decir, que el objetivo fundamental no se cumplió, que era justamente derrocar el sistema social, la revolución, como se le quiera llamar, que hay en Cuba, y que entonces el criterio de su gobierno era establecer otras reglas del juego. Y fueron las que se establecieron durante este tiempo hasta que Obama, contra la opinión de mucha gente en el mundo, perdió las elecciones frente a este señor. Y la política norteamericana se retrotrajo incluso a momentos anteriores de los gobiernos previos a Obama. Es decir, no solamente se eliminaron los pequeños caminos de encuentro o de comprensión a partir de intereses, por supuesto, del gobierno norteamericano, que nunca ha renunciado, ni siquiera Obama, el tema está en los métodos, pero ni siquiera Obama, a que desaparezca el régimen social que los cubanos han querido darse desde hace muchos años y que tienen derecho, tenemos derecho a dárnoslo, si lo deseamos. El día que no lo deseemos, vamos a buscar otro, ¿no? Pero los cubanos, no los norteamericanos.
Hasta aquí nuestro programa de Cuba Información Radio. Esperamos que las entrevistas de hoy, los materiales, les hayan interesado. Seguimos trabajando para dar información y espacio a visiones que los grandes medios de comunicación ocultan o censuran sobre Cuba, Venezuela y América Latina. Hasta el próximo programa.
Camino por coger la vereda, óigame compay, no deje el camino. yo no.